Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la vida?
¿Qué tal, Lolo? Bien, muy feliz de estar acá. Y bueno, gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana en este hermoso programa que dimos en llamar Sesionistas, donde aprendemos las diferentes actitudes, carreras de músicos que tocaron por todo el mundo con diferentes artistas y sobre todo mucha música de artistas nacionales e internacionales que quizás mucha gente no los conocía.
Seguimos en esta misión semana a semana desde hace 3 años. Vamos por el programa 110, 111 ya. Que es una manera de tener presente la cantidad de músicos que han pasado y los que todavía tenemos que contactar. Es muchísima la lista que tenemos pendientes porque hay, por suerte, muchísimos músicos en la Argentina y en el mundo. Pero en este país realmente que ha generado cantidad enorme de músicos y hay una generación nueva que se viene con todo. Hoy vamos a hacer una brevísima reseña de un grande de la música, un baterista histórico que lamentablemente falleció en el año 2021, el gran Rodolfo García, claro, el baterista de Almendra, cómo no recordarlo, ¿no? Rodolfo había nacido el 23 de febrero de 1946 y lamentablemente falleció el 4 de mayo del año 2021. Todos los recordamos por ser el baterista de Almendra, aquel grupo inolvidable, un ícono en la historia de la música argentina, ¿no? Junto a Spinetta, Molinari y Del Guercio. Pero además, Rodolfo García, después de separado Almendra, que se arman aquellas... Ellos dicen que no se separaron, sino que se multiplicaron. Claro, salió Pescado Rabioso, salió Aquelarre y salió Color Humano de aquellos 4 músicos de Almendra. Rodolfo formó Aquelarre junto a Emilio Del Guercio, Neira y Héctor Stark. Además, fue músico de Tantor, también junto a Héctor Stark y Machi Rufino. Había estudiado con Alberto Alcalá, percusionista y baterista que era maestro en la orquesta, estaba en la Sinfónica del Colón, creo, Alcalá, y fue uno de los pedagogos más grandes de la batería en Argentina. Todos han estudiado con Alcalá, ¿no? Y han escrito libros, Miguel. Casi todos los grandes bateristas que hemos charlado lo nombran a Alberto Alcalá.
Bueno, de hecho, el asistente de Alcalá era Palito Ortega.
Ah, mirá.
Que él siempre lo miraba cómo tocaba y Alcalá le dijo, ¿querés tocar? Y Palito Ortega en ese tiempo le dijo, mirá, pero no te puedo pagar las clases. No importa, pibe. Y no le cobró nunca una clase y le enseñó a tocar la batería.
Qué bien, Miguel, qué buena anécdota. Vamos a empezar a escuchar a Rodolfo García y después seguimos conversando esta noche aquí en Sesionistas.
Sí.
Este es un tema de Almendra que no llegó a estar nunca a ningún lado. No estuvo en ningún disco y ahora va a estar acá. Bueno, quiero presentarles a un músico que... es como un padre musical desde siempre y siempre me va a guiar porque es una persona derecha como pocas yo conozco y a quien amo. Rodolfo García, batero de Almendra. Este tema es de la época en que la gente hacía el amor abanderada. Hace mucho. ¿Qué?
sol en tu ventana. El sol no sabe dónde voy. El sol no dice yo te amo. No deja de tentarme en las mañanas.
Seguimos en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7, de la mano del maestro Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta.
Seguimos, hoy estamos charlando un poco acerca de la vida, charlando y escuchando, ¿no?, a este gran baterista argentino, lamentablemente fallecido, el señor Rodolfo García. Vos sabés, Miguel, que yo lo conocí en el año... Era funcionario, Rodolfo fue muchos años un gran funcionario público, siempre ligado al área de cultura, un gestor como pocos, con una honestidad. Ahora que está tan de moda la crítica al Estado y a todo lo que, ¿no?, la crítica fácil y reduccionista y siempre tan bruta, que con esta generalizar, ¿no?, donde parece que todo lo que venga del Estado no sirve o hay que eliminar. Bueno, Rodolfo fue un ejemplo de funcionario, de hacedor. Y en el año, fines de los 80, habían armado una especie de concurso provincial. Yo en ese momento vivía en La Plata, yo soy platense. Y lo ganamos. Y grabamos nuestro primer disco en Melopea, el sello de Lito Nevia. Y el productor fue justamente Rodolfo García. Pero te hablo de... Fue un disco donde además participaron grandes músicos, porque era una obra de cada... artista, ¿no? Estaba Nano Stern, bueno, muchísimos músicos que hoy son tipos consagrados. Pudimos acceder a nuestra primera grabación por medio de este auspicio que hizo el Estado Provincial en ese momento y llegamos a grabar. Siempre tengo un gratísimo recuerdo de aquel encuentro y después me lo crucé muchas veces tocando con Morris en La Perla del Once. Él tuvo un proyecto para poder sostener aquel bar histórico que había sido el lugar donde arrancó la última, digamos, el movimiento de música argentina en la década del 60 y del 70, el rock argentino. Bien, ahí estaba Rodolfo en todos estos proyectos culturales, donde ha hecho muchísimo, porque además trabajó mucho en radio, fue director ejecutivo del Expreso, del Expreso Imaginario, y todos los colegas lo recuerdan con un amor profundísimo por su honestidad y por su dedicación a gestionar cuestiones artísticas. Así que valga nuestro recuerdo también a esa faceta. Además, no sé si fue un sesionista, pero sí compartió grupos junto a Lito Nevia, junto a Víctor Heredia, a Pedro y Pablo, a Alejandro del Prado, a Jorge Cumbo, a Peteco Carabajal con Jacinto Piedra. Tuvo sus propias agrupaciones, La Barraca, Jaguar, una de las últimas. Ahí estaba Rodolfo García, siempre gestionando proyectos con una música delicada, con una música esmerada. Por eso queríamos traerlo hoy a la memoria aquí en Sesionistas, salteando un poco esta cosa a veces arbitraria del rol de, bueno, músico sesionista. No sabemos bien si Rodolfo García era un sesionista puro, por decirlo de alguna manera, pero sí un tipo que ha compartido música con muchísimos artistas y al que todo recordamos con muchísimo amor.
Campos verdes en mi tierra natal ya se han ido, nunca más volverán. Cielos claros en mi tierra natal se han nublado, nunca más volverán. Tierra llora conmigo, no, no es verdad que todo sigue igual. Si mi tierra llora contigo, no, no es verdad que todo es como ayer, la quiero florecer.
Como ayer,
Seguimos aquí en Sesionistas, recién Campos Verdes, esta preciosa canción de un disco homenaje a Spinetta. Creo que era Raíz Folclórica, ¿no? Habían pasado canciones de Spinetta jugando con el ritmo de todos estos ritmos de folclore argentino. Ahí estaba este arreglo. Michael, ¿cómo va la cosa?
Así es, muy bien, muy bien, muy contento. Mucha música y bueno, los quiero invitar a todos. Mañana vamos a estar tocando con la Con Todo Band en Swing City.
Muy bien.
Esto es en Escalabrín Ortiz 103, Escalabrín Ortiz y Padilla, junto a la Con Todo Band, con Alfonso Alcoleas en el bajo, el maestro Diego Olivera en la batería, León y Zumbo en el piano, Mariel Fuertes en la voz, y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta. Y como invitado vamos a tener el maestro Freddy Lombardi, que se va a cantar unas baladas impresionantes junto con Mariel. Yo también voy a cantar algo.
Muy bien, Miguel.
Y de invitada está la artista plástica Karina Schiavone, que va a ser una fantasía, va a retratar en vivo. Así que va a haber música, melodías y pintura.
Excelente, Miguel, ahí estaremos. Abierta la invitación para todos nuestros oyentes mañana a escuchar a la Con Todo Band. Vamos a escuchar un poco más de nuestro músico sesionista de hoy, Rodolfo García. Dijimos que nos vamos a permitir llamarlo sesionista para poder hacerle este pequeñísimo homenaje y acercarles algo de la música de Rodolfo a todos ustedes. Lo habíamos escuchado tocando el acordeón en aquel Unplugger de Spinetta, después con su obra Campos Verdes, y ahora vamos a recordarlo junto al gran Lito Nevia, que hicieron un disco buenísimo allá por los 80, un disco de jazz con una banda tremenda que tenía Nevia. Bueno, ahí estaba Rodo en la batería. La canción Fattoruso Trip. A ver, ¿de qué se trata esto?
Thank you.
sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas por FM Radio Nacional Clásica 96.7, de la mano de mi maestro, amigo, colega, mi querido Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en la trompeta. ¿Cuándo tocamos? Tenemos que tocar un día para todos nuestros
oyentes.
Bueno,
mañana con todo podemos hacer algo. ¿Qué le parece,
Y acá también,
por
supuesto. Vamos a hacer un lindo tango romántico, ¿no?
Antes de terminar esta temporada, que tal vez sea la última, ¿no? Porque vio que ahora están diciendo que quieren cerrar las radios, las escuelas, quieren cerrar todo, Miguel. Me preocupa un poco eso.
Sí, la verdad, ¿no? Que sí. Pero bueno, lo que podríamos hacer también es tocar un día en el auditorio de la radio para toda la gente que nos venga a escuchar ahí.
Sería fantástico.
Que con entrada libre. Claro, y aparte que sí. Para que vean ese hermoso auditorio, el auditorio que tiene Radio Nacional, ex Radio El Mundo.
Vamos a proponerlo y lo invitamos a todos y a todas, a Maipú 555. Me gusta.
Así, ¿no? Es, a pasitos del obelisco.
Es inolvidable, el 555.
El obelisco que siempre late.
Muy bien, eso es para una remera que la vamos a vender en calle corriente para los turistas. El Muy obelisco bien. Siempre late. Y, por supuesto, firma Miguel Talarita para que los derechos de autor queden ahí bien claros.
Y qué bueno poder entrar al interior del obelisco y ver de la ventanita esa de arriba
la vista
que debe tener.
Nunca
eso.
Fui.
Y de paso ver el corazón, ¿no?
No, nunca fui.
Adentro. No, yo tampoco, me imagino.
Vamos a ir a ver si tiene corazón. Vamos a ir esta noche, ¿le parece?
Dale.
Ah, bueno, nos dejarán.
Debe estar abierto, sí, yo creo que sí.
Bueno, vamos a volver acá a nuestra segunda parte del programa. Hoy tenemos un entrevistado muy, muy especial. Miguel charló hace unos días con un gran saxofonista argentino. Miguel, contanos un poco con quién estuviste.
Así es, saxofonista, vecino, un maestro con una carrera brillante y amigo también de colegas que comparten la Banda Sinfónica Municipal de Morón, donde yo toco hace casi 30 años, con el maestro Javier Martínez, Julio Martínez, que toca en Los Cuatro Vientos el saxo barítono. Y bueno, en este caso estamos hablando, la entrevista esta fue con el maestro Jorge Polanuer, un gran saxofonista, compositor y bueno, con un carrerón.
Que ha tocado con muchísimos artistas, de eso vamos a conversar también. Tiene muchísima música en las redes. Siempre les recordamos que esto es apenas un pantallazo para incentivarlos a que sigan buscando y investigando sobre estos grandes músicos que han participado en muchísimas de las obras fundamentales de la música argentina. Como siempre hacemos en Sesionistas, queremos saber cómo fueron los principios musicales en la vida de Jorge Polanuer, nuestro entrevistado de hoy. Cómo llegó el saxo a su vida, cómo llegó la música, cómo fueron sus primeras lecciones, qué sonaba en ese paisaje sonoro de infancia que parece marcarnos a todos la vida para siempre, al menos lo que tiene que ver con la sonoridad y con la música. Y esto fue lo que Jorge nos contó aquí en Sesionistas. Lo tenemos esta noche por Radio Nacional Clásica.
Bueno, tuve la suerte de crecer en un hogar con mucha música, muchos discos, instrumentos. Mi papá tocaba muy bien el piano y era muy ecléctico para escuchar música. Tenía discos de jazz, música clásica. Mis hermanos mayores escuchaban rock, Beatles, Rolling Stones, Creedence, había música brasilera, tango, folclore, la verdad que de todo, así que me nutrí un poquito de todo tipo de música, lo que me convirtió después en alguien dúctil para tocar distintos tipos de música o incluso para componerla, lo que pude desarrollar bastante en mis 33 años de integrar Grupo Cuatro Vientos. Bueno, ya más adelante hablaré un poquito más de eso, pero cuando mis hermanos y yo éramos chicos, mi papá nos llevó a un vecino que enseñaba guitarra. Así que incluso mi papá, todos estudiábamos guitarra, pero la verdad que con la guitarra nunca tuve onda, nunca tuve afinidad y no funcionó. Y a los 8 años, en tercer grado, en esa época nos hacían comprar una flauta dulce y bueno, nos enseñaron un poquito y ya enseguida le pegué la onda a la flauta dulce y empecé a sacar de oído toda la música que me gustaba. Era como mi juguete favorito.
Así que en un momento mi hermano conocía a alguien que enseñaba flauta dulce y me puse a estudiar, que era Diego Fisherman, que es un periodista muy importante de música y un conocedor de todo tipo de música, y no solo me enseñó me acompañó en mis primeros pasos como músico, sino que también me hizo escuchar muchísima música. Empecé a estudiar con él, y ya cuando terminé la secundaria, bueno, a los 17, 16 años más o menos, me compré mi primer flauta traversa y entré al Conservatorio Nacional. Y bueno, me recibí de profesor de flauta, y en ese momento yo estaba medio entre las artes plásticas y la música. Así que bueno, en primer término me decidí por la música, y dentro de la música también en un momento tuvimos una charla con mi profe, con Diego, diciendo a ver si me quería inclinar para el lado de la composición o para el lado de la ejecución. Y bueno, me incliné por el lado de la ejecución, pero bueno, la vida con sus caminos misteriosos me llevó a pertenecer al grupo Cuatro Vientos, en donde me desarrollé muchísimo como compositor, entre otras cosas, porque bueno, la vida me llevó a estar en un grupo en donde pude explotar mi faceta de payaso y de bailarín y de actor, cosa que si bien nunca aprendí de una manera así con profesores ni nada, pero bueno, siempre me gustó y nos permitimos jugar a eso. Bueno, luego de hacer el conservatorio, ahí ya también otra de esas cosas de la vida que ocurrió, que me entraron a mi casa a robarme la flauta traversa. Era una época en donde había pocas casas de música, y ni bien me la robaron, yo dije, bueno, voy a salir por las casas de música a buscarla, a ver si la encuentro, a ver si nada, de que me la robó la puso en venta, etc. Y fui a Dayan, me acuerdo, y en la vidriera había un saxo Selmer hermoso, viejo. Y nada, fue un amor a primera vista, y en vez de comprarme la flauta me compré un saxo. De hecho, estuve prácticamente un año sin flauta, que si tenía que algún trabajo o algo, me acuerdo que se la pedí prestada a algún alumno. Bueno, así fueron mis comienzos en la música. Y bueno, después de hacer el conservatorio también pasé por muchos profesores, cada uno me aportó lo suyo, y bueno, con la ayuda de ellos llegué a tocar como tocó, y llegué a formarme, ¿no? Así que bueno, por ahí es la cosa.
Jorge, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista o un músico profesional?
Bueno, ser un músico profesional para mí significa mucho, es un sueño hecho realidad. De hecho, cuando yo era chico y empecé mi camino por la música, es como que no contaba con la posibilidad de ser un músico, así como trabajar de músico. Es como que ni se me pasaba por la cabeza, y de hecho nada. En esa época soy ingeniería o arquitectura o medicina. De hecho, mis hermanos mayores siguieron medicina porque nada, había que seguir una carrera. Y me acuerdo, cuando yo era chico, yo en mi pieza tenía un pizarrón, y una vez un amigo de mi hermano que era trompetista vino y me explicó cómo funcionaba la trompeta, me hizo un dibujo, y fue la primera vez que yo tuve en contacto con alguien que se dedicara a la música, y medio que se me prendió la lamparita, dije, ah, esa es una posibilidad, de dedicarse a la música. Y es como que ahí se me abrió una puerta importantísima, que fue la posibilidad de poder dedicarme a algo tan hermoso. Así que bueno, la verdad que soy un afortunado en el sentido de que toda mi vida me dediqué a esto y no tuve necesidad en ningún momento de hacer otro tipo de trabajos. No solo por el camino de la música como ejecutante o como compositor, sino también como de transmitir a otros lo que fui aprendiendo, lo que también me, me, me marcó un camino que es toda mi faceta con la docencia. Así que la verdad no me canso de agradecer a la vida por haberme abierto esta posibilidad de vida. Así que bueno, eso es lo que siento con respecto a ser un músico. Y también, bueno, la posibilidad de colaborar con otros y amoldarme al deseo de otros en cuanto a nada, hacer un solo, alguna introducción, aportar a la música de otros, amoldarme, escuchar lo que necesita el otro para su música y ser flexible en eso. Y por suerte, como que más o menos siempre me gustó tocar un poquito de cada estilo, así que eso me abrió un abanico de posibilidades, de conectarme con músicos admirados y respetados por mí. Y bueno, pude compartir con muchos de ellos mi arte.
Jorge, contanos con quiénes has grabado y tocado en todos estos años.
Bueno, voy a intentar ser más o menos cronológico en cuanto a mis experiencias musicales con otros artistas. Mi primer trabajo así como profesional fue con Yavor, que es un uruguayo que, bueno, en su época tenía cierto renombre. Todavía no tocaba el saxo, ahí toqué la flauta traversa y fue una gran experiencia. Y bueno, también tocaba paralelamente con otros músicos por ahí no tan conocidos, un uruguayo que se llamaba Gustavo Benavides. Bueno, así, varias experiencias. Más adelante estuve tocando con Daniel Curto, que es uno de los músicos que integraban MIA, ¿no? El grupo de Lito Vitale, Liliana Vitale, músicos independientes asociados. Y ahí, bueno, ahí se hacían... Que también estaba Juan del Barrio, mi compañero de Los Abuelos, en esa agrupación. Y ahí tuve diversas experiencias musicales con muchos músicos de ese gran grupo. Grabar con Liliana Vitale, tocar en alguna ocasión con Lito también. Y bueno, muchos músicos que rondaban por ese ámbito. De hecho, el grupo tenía una escuela de música que se llamaba Ceci, de la cual también fui profesor de flauta. Bueno, más adelante con un grupo llamado Los Argentinos, que era un grupo de rock que también tuvo metió varios éxitos en su momento. Y bueno, ya más adelante pasé a integrar Los Abuelos de la Nada en los últimos tiempos de la vida de Miguel Abuelo, una experiencia también soñada, porque ya mi hermano, cuando yo era chico, me cantaba canciones de Miguel Abuelo, así que nunca había soñado que iba a terminar tocando con él. Bueno, después de que se fue Miguel, yo ya lo conocí a Calamaro hace un tiempo, así que me metí en la banda de Andrés Calamaro sería año 1988-89. Grabamos algunos discos, también una experiencia gigante, que formaba un grupo muy bueno que estaba formado por Ariel Roth, Green Guerrera, el alemán Jansenbach, Ricky González, una banda grosa. Luego de Los Rodríguez, me tengo que acordar. Bueno, también tuve la experiencia de grabar con Claudio Gavis, también un ídolo. Claudio Gavis, el guitarrista de Manal, que también lo escuchaba desde chico, y bueno, grabé en un disco de él y también tocamos en la presentación, compartiendo el escenario, o sea, cantando, tocando junto a Charly García, a León Gieco. El tema que grabé yo justamente lo cantaba León Gieco, también tocaba el teclado Calamaro. Bueno, otra hermosa experiencia de compartir con músicos históricos de la historia del rock nacional. Más adelante, bueno, toqué alguna, así tipo como sesionista con algunos grupos, Don Cornelio y La Zona, que era el grupo de Palo Pandolfo, con Los Perros Calientes, tocamos en Obras, que era Gabriel Carámbula. A ver, ¿cómo sigue la cosa? Después de Calamaro, ahí ya toqué con Cerati, en la presentación de Fuerza Natural, también en una brass que hicimos con Gillespie, Gustavo Musso y Juan Canosa, también una experiencia genial, hermosa. Y bueno, ahora en estos años volvimos a armar Los Abuelos de la Nada y en eso estoy. Bueno, ya más adelante contaré en qué ando con mi actividad actual. Y otra experiencia muy, muy hermosa, soñada. Bueno, no hablé de Cuatro Vientos. Cuatro Vientos es básicamente mi principal experiencia musical, ya que estuve 33 años con ellos, hasta hace unos 3-4 años, con todo tipo de experiencias, desde viajes, desde obras musicales, actorales, humorísticas, coreográficas, hasta compartir con grandes músicos como Lelutier, justamente. Ahora hablo un poquito de Lelutier. Geraldo Flack, que es un músico muy importante, era un músico muy importante brasileño. Bob Telson, que es el autor de Bagdad Café, también una canción súper, súper conocida mundialmente. Y con Lelutier también, un sueño hecho realidad, porque desde muy chico era muy fanático, era uno de mis sueños compartir algo con ellos, aunque sea conocerlos. Y bueno, la vida también me dio ese regalo de compartir con ellos la grabación de un disco nuestro, que hicimos con Cuatro Vientos, que se llamaba Alma de Saxofón. Y con Lelutier compartimos la grabación de un tema de ellos que nunca han grabado, que se llama El Calipso de Arquímedes. Y bueno, me di el gustazo de hacer el arreglo y de poder escribir para todos esos instrumentos particulares de Lelutier. Así que bueno, fue una experiencia hermosa. Y seguimos compartiendo con Marcos Musto algunas cosas en paralelo. Por ejemplo, el hecho de componer un tema juntos, que ahora estoy presentando cuando toco con mi banda, que es un tema un poquito dedicado al saxo, que se llama Hipótesis. Él hizo la letra, yo hice la música y nunca lo habíamos grabado ni lo habíamos presentado en vivo. Así que esa es otra experiencia hermosa. Finalmente también colaborar con la Kermés Redonda, que es un desprendimiento. Es un grupo que se llama Los Decoradores, que hacen un espectáculo que se llama La Kermés Redonda, que es un festejo, que es un desprendimiento de Los Redonditos de Ricota. Están Sergio Dawi, Semilla Bucchiarelli, Tito Fargo. Y básicamente se toca tema de Los Redondos y el público es un público de Los Redondos, así que es una experiencia muy, muy particular, muy hermosa. Así que bueno, creo que no me olvidé de nada, pero bueno, la verdad que no me faltaron experiencias hermosas con la música y de compartir momentos con gente que admiro mucho.
Seguimos aquí en Sesionistas, hoy conversando con Jorge Polanuer, el saxofonista argentino. Jorge, el mundo de la fantasía, ¿con quién te hubiese gustado grabar o tocar? ¿En qué lugar te hubiese gustado estar en el mundo, lo imaginario, claro, ¿no?
Bueno, durante todo mi camino por la música tuve muchas veces fantasías y deseos de tocar con gente que fueron cambiando a través del tiempo. Por ahí el primer deseo que tuve desde que empecé a tocar flauta dulce era hacer algo con Lelutier. Y lo veía como algo imposible y bueno, la vida me dio ese regalo. Y otra fantasía era tocar con Charly García, que también me dio esa sorpresa de compartir con él muchos escenarios, tanto con Claudio Gabis, con Calamaro. Y en otra época también tenía una fantasía que es así, que no se me cumplió, que era tocar con Keith Jarrett. A mí me fascinaba mucho la... Todo me fascinaba como músico, pero sobre todo cuando improvisaba, cuando nos llevaba por un mundo desconocido, sobre todo el disco ese de Cohen Concert, que si bien es solo para piano, bueno, capaz que ante la pregunta que me hacen ustedes, por ahí mi fantasía hubiese sido tocar con Keith Jarrett y poder acompañarlo en su viaje alucinante a través de la música. Y como era también un músico muy completo, porque era un músico de jazz, pero también tocaba música clásica, tocaba todo tipo de música, y acompañarlo en un viaje por todo ese abanico musical.
Seguimos en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 con el maestro Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita. Estamos charlando con el gran maestro Jorge Polanuer y le pedimos que comparta una anécdota que le haya sucedido trabajando como músico, algo que involucre a otros artistas y que quiera compartir con todos nosotros.
Bueno, una anécdota bastante particular que recuerdo sería el año 88-89, después del 31, después de las 12 del 31 de diciembre, fuimos a tocar a un lugar con la banda de Andrés Calamaro, que muchas veces, muchísimas veces, después del show subía Charlie a zapar, a tocar temas, tocábamos temas de, no sé, de los Beatles, Rolling Stones o lo que viniera. Era una noche muy, muy cálida, estaba muy transpirado, todos estábamos muy transpirados y Charlie estaba en el escenario, yo estaba soleando y bueno, se ve que él entendió que yo tenía mucho calor y que necesitaba un refresco y de repente siento caer por mi pelo una bebida pegajosa y era que Charlie me había vaciado una botella de champagne, cosa que yo lo tomé como un bautismo y que la verdad que no me lo olvido nunca, y realmente me refrescó y me iluminó. Fue uno de los mejores solos que hice en mi vida, por lo menos de los más particulares.
Jorge, contanos en qué proyecto estás en la actualidad, qué es lo que te ocupa el tiempo.
Bueno, en este momento estoy así con una actividad bastante intensa, tocando con el proyecto de Los Abuelos de la Nada, justamente, que estuvo 30 años ahí en el freezer, y bueno, le llegó el momento de renacer con la versión actual y con los músicos que estamos ahora, que algunos, como Juan del Barrio, el histórico Cubero Díaz, somos los tres que estábamos en Los Abuelos de la Nada y ahora se sumaron algunos músicos, Frankie Langdon, Sebastián Peiseré. Y bueno, realmente estamos muy entusiasmados con eso. Estoy también participando de la sección de vientos de la Kermés Redonda, que ya en la que les comenté hace un rato de qué se trata, de la música de Los Redonditos de Ricota. Y también estoy con mi propia banda, que se llama La Pola Band, en donde hacemos un poquito una recorrida por temas míos que he compuesto durante todos estos años y algunos temas que también me gustan, que de otros de otra índole. Así que bueno, estoy con eso y obviamente con toda la parte docente que nada, siempre me acompañó y siempre me gustó.
Y así llegamos al final de nuestra conversación de hoy aquí en Sesionistas con Jorge Polanuer, saxofonista argentino. Y te vamos a pedir, Jorge, que nos recortes algo de tu experiencia musical que te parezca que le puedan servir a esos chicos y chicas que sueñan alguna vez en ser músicos profesionales.
Yo creo que en principio, además de ponerse las pilas a estudiar y a dedicarse a investigar en lo que es la música, en lo que son los instrumentos, yo siempre aconsejo como abrir muchas puertas y dejarse guiar también por el corazón, por lo que uno más le llama, por lo que uno más le atrae, porque el camino de la música no es una carrera cerrada, como si te dijera, no es medicina, que hay que estudiar dispersas especialidades y es como un camino un poquito más cerrado. La música es como muy amplia y también se te van abriendo puertas que uno desconoce. En mi caso, como contaba antes, que yo estudiaba en el conservatorio, estudiaba un instrumento, la vida me llevó a estar en un grupo en donde se me abrió la puerta de la composición, se me abrió la puerta de investigar en muchos estilos musicales. Digamos, uno no sabe nunca dónde va a terminar, pero siempre está bueno abrir puertas, abrir nuevos campos, permitirse viajar a través de diferentes posibilidades y por ahí no cerrarse porque nunca uno sabe qué le depara ciertas elecciones que uno toma. Básicamente eso, que dejar que la cosa sea orgánica, que no sea demasiado forzada. Obviamente cuando uno se mete en un conservatorio, por ahí sí tiene como diversas materias que uno tiene que estudiar a la par de otros. Pero sobre todo en lo que es enseñanza individual, o mismo yo creo que en realidad uno termina siendo su propio profesor, porque los profesores lo que hacen es darle herramientas al alumno para que el mismo alumno se enseñe a sí mismo, o se entrene, o darle la posibilidad y las herramientas como para elegir lo que uno quiere hacer, ¿sí? Entonces, por ahí va la cosa, no apurarse en decisiones, sino que ya la vida misma te va a ir llevando a el lugar que uno se merece, o al lugar que uno elige por ahí inconscientemente, o desde las ganas, desde el corazón, desde la diversión también, porque no nos olvidemos que la música es un juego, y hay diferentes maneras de jugar para cada uno. Cada uno tiene su propia manera y eso es lo que hay que buscar, desarrollar el lenguaje de cada uno, la manera que uno tiene de expresarse con los elementos que va adquiriendo.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así terminamos, así llegamos al final de una nueva emisión de Sesionistas aquí por Radio Nacional Clásica. Recién escuchábamos la palabra de Jorge Polanuar y siempre queda resonando la reflexión del colega, sobre todo después de haber recorrido tantos caminos y de haber hecho tanta música. Claro, qué bueno esto que nos marca Jorge, de el maestro que da elementos, que muestra los caminos y después el estudiante tiene que tomar esa posta y hacer su propia experiencia. Siempre es así, un poco como metáfora de la vida, ¿no? Nadie puede decirnos por dónde va la cosa, la experiencia es propia y personal, y uno va tomando esas cosas que creemos que nos sirven y que nos ayudan a ir buscando eso que deseamos. De eso se trata un poco la formación musical. Siempre encontramos maestros, encontramos músicas, encontramos ejemplos, cosas que nos atrapan, cosas que nos crean un estado de atención, y a partir de ahí todos recorremos nuestro propio camino en búsqueda de aquellos que más nos satisface. Bueno, como la vida de todos, como las profesiones de todos. De mi parte, nos vemos la semana que viene, Miguel. Seguramente tendrás cosas para decirnos vos que has estudiado tanto y con tantos maestros.
Así es, y qué lindo las facetas del maestro Jorge Polanuer, de lo que hablaba, que también a mí eso me encanta, el tema de tocar y que tenga que ver con cosas, con proyectos que tienen que ver con lo teatral o la actuación, mezclado con la música y con textos, impresionante. ¿Escuchó Los Cuatro Vientos?
Sí, claro. Y aparte de abrir el juego, ¿no? Eso es lo que tiene Jorge, que va abriendo el juego de lo musical, interactuando con otras artes, ¿no?
Así es, con la conexión de las artes, eso es hermoso. Así que muchas gracias, maestro Polanuer, por haber estado en nuestro programa.
Busquen en las redes, hay mucha música de Jorge, en YouTube, en Spotify, bueno. Sigan investigando, déjense sorprender por estos grandes músicos argentinos que semana a semana pasan por este ratito que tenemos en la radio de todos.
Ya lo haremos escuchar con sus proyectos a Polanuer, que como le decía es vecino mío, y aparte somos vecinos también de Juan del Barrio, que es del barrio también.
Lo tenemos que tener a Juan.
Así es, y lo voy a ir también a escuchar cuando toque con Los Abuelos de la Nada.
Bueno, vamos, lo invito a tomar algo, nos vamos, Miguel, hasta la semana.
Así es, la calle Corriente nos espera.
Ahí vamos.
A pasitos del obelisco que siempre late. Muchas gracias a todos por estar ahí, compartir este hermoso programa con nosotros. Cualquier comentario, crítica, sugerencia, lo que quieran, me pueden contactar por miguel-talarita en Instagram. Acá tienen un servidor, así que bueno, muchas gracias Lolo. A disfrutar de cada día que Dios nos regala, con salud, con mucha música y amor. Y nos veremos la próxima semana. A gozar con todo y eso sí, siempre muy bien solfeado.